La noche ya no es tan oscura con El Pulpo.
Hoy arrancamos la primera Calle Positiva hablando de una mujer que ha sido clave en la obtención de la vacuna que, bueno, esperamos va a librarnos del coronavirus. Se trata de la investigadora Katalin Karikó, cuyos avances sobre el componente ARNm han hecho posible que se puedan fabricar los dos preparados que ya han empezado a administrarse en España, como venimos contando desde ayer a las 9 de la mañana. Tanto la Pfizer como la Moderna están basadas en los estudios de esta bioquímica húngara que desde hace años desarrolla su trabajo en la Universidad de Pensilvania. La historia merece la pena que la contemos para que veamos cómo surgen las cosas y la importancia que tiene. Todo comenzaba en el año 1978 en un laboratorio de su país natal, de Hungría. Ella misma ha contado que cuando empezó con esta investigación era todo muy nuevo y vio que tenía muchas posibilidades en el desarrollo de nuevos tratamientos contra infinidad de enfermedades. El único problema es el de siempre, el que encuentran todos los investigadores, todos los científicos, que no se les da dinero, que no tienen financiación. Así que la falta de fondos la llevó a mudarse a Estados Unidos, allí junto a su marido y su hija de 2 años. Ahora todos sabemos que confiar en esta científica fue un acierto. Invertir en investigación sale barato, nos sale barato a todos a largo plazo. Y Karikó es un buen ejemplo de ello. Sus colegas ya la reconocen como merecedora del premio Nobel, aunque la bioquímica no piensa en eso. Asegura que ya es feliz, que ya se siente lo suficientemente recompensada si su trabajo finalmente ayuda a sacarnos de esta gran crisis mundial, de esta primera pandemia del siglo XXI. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Así es, aquí arranca Poniendo las calles. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Beatriz Calderón en nombre de todo el equipo que estamos un día más, pues al pie del cañón en este lunes. Es ya 28 de diciembre. En nada, estamos despidiendo el 2020 con las ganas que tenemos todos de dejarlo atrás, ¿verdad? Pero aún nos quedan 4 días de nada y qué mejor que pasarlos en compañía, que pasarlos juntos. Para esta primera hora hemos preparado muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de dientes. Así, como te lo cuento. En concreto, lo que vamos a hacer es hablar de la que es la primera y única fábrica de esa estructura anatómica sin la que nos sería muy complicado vivir. Pero hay más cosas. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, lo primero, feliz Navidad.
Uy, feliz Navidad, ¿verdad?
¿Cómo estás?
Pues yo muy bien.
¿Lo pasaste bien?
Genial. Bueno, pasé en casa con mis padres. Es que hacía muchísimo. Mis padres son muy graciosos. No me había dado cuenta hasta estas Navidades que las he pasado solo con ellos y claro...
Que no hacía falta más, ¿no?
Claro, y entonces he descubierto que mis padres son maravillosos y que se pasa genial.
Genial,
la verdad.
Estupendo, Álvaro. Pues nada, que vamos a contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, vamos a charlar, vamos a tener una charla muy interesante con Jorge Cases Meiró sobre la importancia que tuvo la mujer en los inicios del cristianismo, al menos según San Mateo.
Bueno, perfecto. Por cierto, Álvaro, que no te vayas porque ya que te tengo por aquí, cuéntanos también el tiempo que vamos a tener. Yo aquí en Madrid estoy a punto de perder alguna extremidad por congelación, ya sabes que soy muy exagerada, y tú nos dirás, ¿esto va a seguir así o no?
Pues sí, porque ha llegado un frente frío,
otro
muy muy frío, que va a barrer la península de norte a sur, dejando a su paso muchas nubes y alguna lluvia en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, en el Estrecho y en los sistemas centrales e ibérico. En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas en la península y en Baleares, las heladas se restringen a zonas altas de la mitad norte, sobre todo en Pirineos, y aún así las máximas descenderán en el extremo norte peninsular y en zonas de montaña.
Nos toca seguir abrigándonos.
Así es.
Álvaro, gracias. Al comienzo también nos gusta siempre recordarte que estamos deseando saber más sobre ti, sobre todos los ponedores que nos escucháis. Para que nos podáis contar lo que queráis, pues tenemos un teléfono gratuito del programa. Es el 950 60 60-60-06, al que nos puedes llamar desde ya. Va a estar Álvaro cogiendo el teléfono, nada, en 30 segundos. Si entras en directo, ¿qué es lo que consigues? Pues llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, me encuentro por la localidad de Valdecaballero, en Badajoz.
Ah, en la provincia de Badajoz estás tú por allí, ¿no?
Sí, te he echado de menos este año la Feria de San Juan de Badajoz.
Bueno, fíjate, es que esta ha sido una de las ferias. Este año todo suspendido, ¿eh?
Sí, todo. Yo también soy carnavalero y ya también los carnavales pues están empezando ya a poner muy, muy negro.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Lugo.
Jolín, parece que te tengo aquí en el estudio. Es increíble, ¿eh?
¿Eh?
Que parece que te tengo aquí en el estudio. Se te oye súper bien.
Ay, ojalá. Cualquier día voy.
¿Y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Bueno, vamos a una feria de telecomunicaciones.
¿A qué te dedicas, por cierto?
Pues mira, yo trabajo en una multinacional. Ya hacemos apósito, pues cuando usted se corta...
¿Y tú hoy no contabas con estar hablando en directo para toda España?
¡Ay, no! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, no!
Poniendo las calles.
Bueno, todos estos ponedores tienen ya su diploma porque llamaron al 950-60-06. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Marcas el teléfono, tratas de entrar en directo y si lo consigues, pues te lo vamos a mandar. Ahora sí, si estás poniendo las calles hasta ahora, a las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este domingo la noticia del día en España era sin duda que llegaba la vacuna. Se empezaba a poner a las 9 y 5 de la mañana y queremos saber si los ponedores tienen previsto ponérsela, ¿vale? Vamos a preguntar esto en Facebook y enseguida lo leemos. Empezamos con buena música, como siempre, a las 4:14 de la mañana estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Y hoy comentaba que estamos preguntando a los ponedores de calles por la vacuna. Este domingo comenzaba la campaña, probablemente la más ambiciosa de la historia de nuestro país, la campaña de vacunación contra la COVID-19. Y queríamos saber, bueno, pues, ¿qué opinan los ponedores sobre esto? ¿Se la van a poner, no? ¿Hay algún ponedor al que ya le han llamado para comunicarle que se encuentran dentro de las primeras personas que se van a inmunizar? Pues es todo lo que queremos saber hoy. No sé, Álvaro, ¿qué nos están contando los ponedores?
Pues muchas cosas. Por ejemplo, José Peña Domínguez dice: tenemos que seguir a nuestros mayores porque esa valentía que ponen en todas las cosas, yo creo que de verdad hay que honrarlos vacunándonos todos, porque tienen que volver a salir a la calle porque ellos se lo merecen. O María José Romero Velázquez dice: me da más miedo contagiarme que la propia vacuna, así que seguramente me llamen para ponérmela estos días porque soy grupo de riesgo. Muy o Kiko bien. Moris dice: buenas noches desde Murcia. Yo supongo que me llamarán también estos meses porque estoy en un grupo de riesgo debido a una afección coronaria y respiratoria. O Inmaculada Martín dice que en cuanto le corresponda su turno, se la va a poner. Que a su madre se la ponen, de hecho, el 4 de,
va a ser de, 4 de enero. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que, bueno, se lo hayan comunicado ya, que les van a poner la vacuna, que nos gustaría hoy hablar con ellos. El 950-6006 es el teléfono en el que podéis contactarnos. También está el WhatsApp, el 662-942-605. Queremos saber un poco cómo se está llevando este protocolo. ¿Cómo es? Pues sabemos que hay que firmar una autorización para podértela poner, pero no sabemos cómo se está avisando a la gente para que acuda, o a los centros de salud o a los hospitales para podérsela poner.
Y mira, Pedro Bernardo Arenas dice que él se la va a poner, y de hecho su mujer ya ha tenido que firmar una autorización para ponérsela, mira, porque trabaja en una residencia de mayores y es persona de riesgo, persona prioritaria, y se la tiene que poner.
Claro.
Nieves Arroyo Rubio dice que no hay que tener miedo a esta vacuna, que no se puede haber puesto tanto dinero, tantos medios, tanto trabajo, tanta infraestructura y tanta investigación para crear un producto que no fuera fiable.
No, y recordamos además que, a diferencia de otras, por eso está diciendo que las personas inmunodeprimidas también se la van a poder poner, porque a diferencia de otras vacunas, en este caso no te están inoculando
el virus.
El bicho, como Cristiano Ronaldo, el bicho. No te están inoculando el bicho, o sea, se ha hecho de otra manera.
¿Vale? De hecho, son
no
dos
vamos
dosis.
A ponernos aquí científicos, pero son dos dosis, efectivamente.
Y dicen que en unos 20-30 días ya podrías alcanzar esta inmunidad, pero bueno, ya veremos cómo es. Ana Godrit García dice: es normal que dé miedo, sobre todo porque todo se ha hecho a contrarreloj, pero más miedo da el bicho, así que yo me la voy a poner por mí y por todos los míos, porque si nos la ponemos la mayoría, yo creo que podremos acabar con esta pandemia.
Eso es. Antonia Juan, por ejemplo, dice: pues yo, en cuanto empiece el grupo en el que estoy, voy a ir la primera. Y claro, es que a la gente le da mucho miedo exponerse al coronavirus. Y tenemos muchas ganas ya de salir y pues de hacer una vida medianamente normal. Y es que si no te pones la vacuna, no lo vamos a poder hacer.
Es el primer paso para poder empezar a hacer una vida más o menos normal. Porque Ángel Luis Castellano dice que él no duda ni un segundo en que se la va a poner en cuanto se lo digan. Que solo espera que, si durante la pandemia yo, que soy camionero, fui personal indispensable, ahora también se acuerden de los que hemos estado en primera fila en todo momento. No solo yo, sino en los hospitales, en los supermercados, etcétera.
Claro que sí. Pues enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores que nos están dejando ya en nuestras redes sociales, pero tenemos que ir con otros asuntos, porque fíjate, ponedor, qué curiosidad. En España, en los años 50, se fundó en Tielmes una fábrica de dientes. Pero ojo, porque es la única fábrica de dientes que hay en todo el país. Y con el coronavirus ha aumentado la fabricación de dentaduras postizas. En el fin de semana de COPE estuvo Ana María Álvarez, ahora tiene 92 años, y así contó cómo empezó ella toda esta aventura.
Pues hace eso, en el año 1950, por ahí, España no era lo que ves ahora. Mi marido tenía un negocio dental, un depósito dental, que es el que vende los productos para los dentistas y los protésicos dentales. Y entonces, pues fíjate, las importaciones, España, fíjate lo que eran. Tú no lo sabes porque eres mucho más joven. Y no teníamos, porque la odontología, todos los productos de odontología, como son minoritarios, pues no suele haber muchas fábricas de estos productos. Y pues los más importantes son de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, pero en España no había nada. Bueno, había alguna cosa, pero pero nada, de importancia nada. Entonces, los dientes, en aquella época, pues era lo más importante de la odontología. Y nos costaba mucho, vamos, que las divisas escaseaban y para importarlos pues era difícil. Y no lo, te daban una licencia o dos al año y claro, era nuestro negocio. Y decía a mi marido, pero bueno, ¿esto por qué no se podrá fabricar en España? Digo, parece que un diente es una cosa muy sencilla de hacer, parece. Pero menudo, fíjate, no te digo nada más que para fabricar un diente que te puedes imaginar cómo es el tamaño, porque los tienes en la boca. Tenemos tres naves de 1,000 y pico metros para hacer un diente.
Pues sí, es verdad que es realmente complicado fabricar un diente que necesita de mucho tiempo y de mucho espacio.
Sabes, desde que entra la materia prima en los almacenes hasta que sale el diente terminado, pues recorrerá así como 1 kilómetro.
¡Madre mía!
De las cosas que tiene, los trámites que lleva. Y es complicadísimo porque, bueno, hemos tenido que hacer tanta investigación para problemas que se te presentan. Fíjate, un caso que es curioso, porque cuando la televisión empezó, que los dientes ya los fabricábamos antes de que hubiera la televisión, pues nos fijamos que había veces que salía algún artista o presentador o tal, y se hablaba, y dice, anda, pero si hasta le falta un diente. Dice, ¿cómo es posible que un presentador en la televisión sin un diente? Y entonces resulta que efectivamente es que las luces, el diente que tenía postizo, porque además hay muchas personas que tienen que ponerse el diente, claro, si no, no habría fábricas. Pues la luz fluorescente se hacía negro.
Uno de sus grandes retos fue competir con el mercado exterior. Ahora mismo exportan a cerca de 64 países.
Por lo que la fábrica empezó a exportar, y bueno, teníamos 3 y 4 meses de plazo de entrega, fue a Alemania. Porque claro, nosotros vendimos en España antes y todas las investigaciones, y hasta que no conseguimos que fuera tan buenos como cualquier otra marca extranjera, no salimos al mercado internacional. Y entonces, pues en la primera exposición internacional de odontología, que fue en Frankfurt, pues nos presentamos ahí y tuvimos la suerte de que pues un señor alemán que tenía negocio dental como nuestro, le encantaron y empezó a comprarlos. Y tuvo tal éxito que teníamos luego ya 3 meses de plazo de entrega para servirle. Y la teníamos vendida. Y
es muy especial este tipo de fabricación porque son muy personalizadas.
Mira, tiene una articulación y cada persona tiene que llevar la medida que corresponde a su fisonomía. Porque no se puede poner una persona bajita a un diente grande y con una mandíbula grandota, pues un diente pequeño. Lo que pasa es que, claro, la estatura de los alemanes, por ejemplo, normalmente son altos y fuertes y tienen mandíbula grande y no es cuestión de gustos, más o menos es... Hombre, también, el color sí, el tamaño no.
Y evidentemente a todos les gusta tener los dientes blancos, pero dentro de todo eso hay muchos matices y gustos.
Pues todo el mundo quiere tener los dientes blanquitos y bonitos. Pues las tendencias, mira, a los americanos les gustan más blancos y los alemanes, los tamaños que nos piden de Alemania siempre son los tamaños grandes. Los tamaños grandes. Pero es por eso, porque las personas son altas y tienen la mandíbula grande.
Con más de 70 años de historia les han pasado grandes cosas. Incluso les compró el gobierno cubano.
Mira, te puedo decir al principio casi de la fabricación, que entonces, porque mi marido, claro, viajaba mucho a visitar los clientes y tal, y la que estaba en el depósito y al tanto de la fábrica era yo. Y me manda un telegrama desde el Ministerio de Industria que había Cuba... el gobierno de cubano que quería comprar una partida de dientes, pero no sé si era $10,000 o porque la cantidad es alta, pero una barbaridad para aquella época. Digo, madre mía, pero ¿será que me he confundido? No puede ser. pido confirmación y efectivamente era esa cantidad y encima no me pedían ni colores ni tamaños. ¡Hala! Todo les valía. Me voy a la fábrica. Mi marido no estaba. Dijo al director de la fábrica, oye, ¿qué ha venido esto? Y dice, pues pero esto no podemos servirlo. Además nos ponían un plazo de entrega como de un mes.
Sí.
Dijo, pues oye, hay que hacerlo como sea. A ver, esto es imposible, no sé qué, bueno, que no. Digo, llámame a todas las chicas a la nave, toda la gente. Les digo, mira, ha venido este pedido de Cuba. Así que aquí nos tenemos que poner las pilas y tenemos que sacarlo. Mira, toda la gente dijo, nada, adelante la Operación Cuba. Cuando terminamos, hasta los periódicos vinieron a hacer las fotos de las casas, porque medio León entonces teníamos la fábrica de León. Las chicas que eran, lo menos en aquella época debía de haber 20 o 30 chicas.
Ana María asegura que todo este tiempo ha supuesto mucho trabajo y sacrificio, pero que sin duda merece la pena.
Mucho trabajo, pero mucha ilusión, porque siempre hemos estado todo cuanto ganamos, todo a reinvertir en la fábrica, porque siempre había que comprar máquinas nuevas, porque ha avanzado tanto la ciencia que de aquellas máquinas, bueno, eso tendrías que visitarla un día a la fábrica. Nos gustaría que vinieras.
Ya ves, ponedor, qué curiosidad que en España solo hay una fábrica de dientes y que sea una de las más importantes de todo el mundo. Te hemos contado la historia de Ana María, fundadora de esta empresa hace más de 70 años. Nosotros a esta hora, a las 4 y 26 de la mañana, vamos a seguir en la cadena COPE poniendo las calles.
Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo.
Ayer ya ocurrió y hoy va a volver a pasar. Se va a hablar muchísimo de la vacuna que ya está en España y que ya se ha empezado a poner, concretamente este domingo a las 9 de la mañana. Araceli, que así es como se llama nuestra heroína de 96 años, será la primera persona en inmunizarse. Bueno, todavía no, porque dentro de 21 días tiene que ponerse la segunda dosis, pero bueno, sí, en comenzar esa inmunidad ante el COVID-19. Preguntábamos a los ponedores de calles que nos contaran un poco ellos qué opinan. opinan, si se van a querer poner la vacuna, si no, porque como sabes, en España por lo menos no es obligatoria. Es decir, que la gente va a tener que firmar un documento aceptando que se la quiere poner. Y queremos saber pues qué opinan los ponedores, si se la van a poner, si no, si hay algún ponedor al que ya le han avisado de que va a tener que ponérsela y cómo va a tener que realizar todos estos trámites. Magistris Manolo nos ha escrito y dice, pues mira, yo trabajo precisamente en desinfección de mobiliario urbano para ayuntamientos, así que yo por supuesto que me la voy a colocar en cuanto tenga oportunidad. Estoy en Valencia a 3 grados y vamos a arrancar la semana, nos dice. ¿Qué más cuentan, Álvaro?
Pues mira, Emilio Rodríguez Álvarez es optimista y dice que en cuanto pueda, pues se la va a poner, que confía plenamente en la sanidad y en los criterios que han utilizado porque cree que no son políticos. Y María Carrasco Piqueras dice que a la vacuna no hay que tenerle miedo, todo lo contrario, al bicho hay que tenerle miedo, así que vamos a acabar todos con él. Y Santi Carreter dice que sin duda antes que prefiere una vacuna que un respirador.
Claro, la mayoría de la gente nos está comentando que sí que se la van a poner. Algunos incluso que manifestaban dudas al principio, pero que ahora como que lo tienen más claro. Pero hay otros que no. María Teresa dice, bueno, yo estoy entre Pinto y Valdemoro, pero no. O sea, su reacción primera es que no le va a hacer mucha gracia que le llamen para ponérsela.
Y eso que dices es muy interesante, que hemos cambiado la percepción sobre la vacuna, sobre todo al ver a nuestros mayores poniéndosela hoy, ¿no?
Claro.
Es un ejemplo, el ver que ellos se fían, ellos quieren, porque quieren salir a la calle, quieren volver a tener esa vida normal, y yo creo que eso nos ha levantado el ánimo y esa confianza que teníamos, porque Tony RM dice que aún le quedan muchos meses todavía, pero en cuanto ha visto a Araceli ponérsela, se ha llenado de ese ánimo y él se la va a poner en cuanto le llamen. O Teresa Carrasco Torrado dice que él se la va a poner porque trabaja en una tienda y está expuesta todo el día y espera que se le considere un grupo de riesgo, un grupo prioritario, y que entre también en esos grupos de vacunación cuanto antes.
Bueno, va a haber 3 fases, es lo que nos han comentado, y de primeras, bueno, pues van a ser personas con enfermedades crónicas, por supuesto la gente que se encuentra en residencias, los trabajadores y geriátricos, y luego también el personal sanitario, que son los que más expuestos están a la enfermedad. Hoy Álvaro, te toca hacer de Beatriz Calderón, así que afina la voz.
¡Hola!
¿Tú te crees? Esta es la manera de tratar. ¿Eh?
A la jefa.
A la jefa. Te vas a enterar tú con la valoración. Te vas a enterar tú con la valoración que voy a hacer yo del becario del máster.
¿No la habéis enviado ya?
No la he enviado todavía.
Bueno, qué pena.
Estoy hablando con el pulpo y no estamos nada contentos, por cierto, ni satisfechos. Álvaro, arranca con las noticias porque pasan cosas. Además de la vacunación, pasan cosas en el resto del mundo muy curiosas.
Pasan otras cosas y hoy vamos a continuar esta sección que creamos hace tiempo de gente idiota. Bueno, no sé si se creó, pero es que contamos aquí cosas de,
bueno,
gente,
de gente
que es muy idiota.
Alguna idiota y otra desdichada, que hay gente también que tiene muy mala suerte en la vida.
Yo lo siento por el insulto, pero cuando hablo de estos temas de verdad que me hierve la sangre. En Brasil están, yo creo, pasando cosas un poco raras. Ahora mismo hay una polémica muy grande allí en el país porque Neymar, el jugador de fútbol...
Pero que no es nada polémico, ¿eh?
El tío, nada.
Nunca, es nunca.
No la lía nunca, es, vamos, un santito. Ahora mismo está celebrando una macrofiesta con más de 500 invitados y que dura 5 días.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Madre mía, claro que sí.
El chico juega muy bien al fútbol, pero tiene menos luces que un cayuco.
Sí, totalmente.
De hecho, empezó el sábado pasado, el día 26, y va a llegar hasta Año Nuevo. Y no es en su casa, sino que es en un local que está muy cerca de su mansión, en la que el jugador brasileño, yo creo que puso pasta, porque pidió construir una pista de baile, un bar, un escenario para un DJ, sala de juegos, de videojuegos también, toda medida.
¡Qué fuerte!
Pero vamos a ver si todo esto se sabe, ¿no hay nadie que le ponga remedio?
Pues no lo sé, yo creo que él tiene que ser como un sheriff ahí.
Ah, ya.
Yo creo que ahí nadie le tose.
En Brasil
hay
nadie
que ver,
le tose.
Y también hay que ver cómo se está gestionando todo en Brasil, que no sé...
De aquella manera, ¿no?
Exactamente. Como ya viene siendo habitual en las fiestas de los jugadores de primera categoría, pues les ha prohibido a sus invitados usar los teléfonos móviles.
Claro, para que no suban las stories y no le peguen una paliza cuando llegue a París.
A mí me pasó eso en la boda de Sergio Ramos, ¿sabes?
¿Sí?
Pero como no hay fotos, no puedo demostrar que
¿tú
estuve.
¿Tú estuviste allí?
Claro, pero no hay fotos, entonces nos lo pasamos muy bien. Estamos ahí.
Eso sí que fue una verbena.
Bueno, me lo pasé con Florentino y con Pablo Motos ahí en la mesa, vamos. Pero mira, ojo al dato, porque para que haya buen ambiente y que esté todo controlado, Neymar ha alquilado una de las casas colindantes a esta discoteca por unos 5.000 euros diarios.
Poco me parece.
Poco me parece.
Yo quiero creer que es para gente que, pues, que se vaya a echar la siesta y que luego vuelva otra vez de fiesta. Porque por mucha discreción que ha intentado tener, está claro que...
Hombre, que 500...
Una cosa así de grande no podía quedar oculta, la verdad. Y es que esto es un riesgo muy importante para el futbolista. Su equipo aún no ha hecho ningún comunicado al respecto, pero hay que recordar que aquí el brasileño ya dio positivo este pasado mes de septiembre porque volvió de sus vacaciones en Ibiza, que el chico pues se lo pasó muy bien, fue visto en compañía de distintas personas.
Muy bien.
Así que yo no sé cómo puede acabar positivo. Esta historia. Uh-huh. Dio positivo y estuvo sin jugar casi un mes. Yo no sé cómo va a acabar esto, Bea, pero bien, seguro que no.
Pues nada, vamos a ver si le ponen coto las autoridades pues de Brasil. Sí. Pero tiene pinta
es que yo
de
creo que
no.
La policía va a hacer de segurata.
De todos modos, me hace mucha gracia lo de tratar de mantener oculta una fiesta con 500 personas
y que dura 5 días.
Si metes a 10 en una casa y ya está el vecino de arriba llamando.
Ya te digo.
Es imposible.
¿Tú alguna vez has estado en una fiesta de 5 días o de más de uno?
No, pero...
¿En tu tiempo en mozos?
No. De horas sí, de muchas horas sí, pero de un día no. A mí lo que me gustaría es estar en una fiesta de estas de los de Neymar, pero aunque no sea para disfrutar la fiesta, para verla desde un agujerito.
¿Qué hacen?
Eso, porque 5 días... 5 días, a mí que ya me molesta el ruido hasta para dormir.
Ya.
Si tratas de echarte un ratito y no puedes.
A mí se me hace larga, ¿eh?
Yo ya estoy mayor.
¿Te imaginas que encima no hay barra libre? Y te dan el típico ticket.
Pero como no va a haber barra libre en una fiesta de Neymar. Vamos a ver. No destroces el mito.
¿Te imaginas? Sí, que luego son mega ratas.
Que luego llegas a una fiesta de 500 personas y no hay nada.
O que en realidad es mega sano y solo hay zumo.
Qué fuerte.
Y música clásica y todos sentados.
Uy, pues ya una fiesta con zumo solo no voy.
Ni de broma. Y me recuerda cuando yo iba a las fiestas light.
Infantiles, ¿no?
Blue Tropic tomaba. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de lengua, cambiamos de tercio ya. Uh-huh. Lengua española concretamente. Vamos a ir hasta lo más profundo del vocabulario español para hablar de una de nuestras señas de identidad, los insultos.
Tengo miedo.
Sí, bueno, yo sí que tengo miedo.
Exactamente.
No me fío de ti un pelo. Da verás.
Exactamente.
Bueno, perdonen
voy a
ustedes.
Ser bueno.
La dirección del programa no se hace responsable de lo que vayan a escuchar en los próximos 3 minutos.
Hacemos una cortinilla. Silencio por si hay que cortar.
No te pases ni un pelo.
Venga.
No te pases ni un pelo. Arranca.
Mira, un estudio de la Universidad de Nebrija ha logrado recoger y clasificar más de 8.000 insultos. En este estudio han participado más de 2.500 personas y todas, o sea, de todas las comunidades autónomas de España, y han clasificado según su frecuencia de uso, la edad de las personas que lo utilizan, su origen y su sexo.
Ajá.
Pero lo mejor de todo es que tenemos una lista con los insultos más usados en España. Yo tengo que decir
con lo que somos en España de utilizar insultos.
Yo tengo que decir que no ha habido ninguna sorpresa, que aquí han tirado de clásicos, y uno de ellos es este que repite mucho Ernesto Sevilla.
Soy imbécil.
Sí. Imbéciles.
Es imbécil.
Aquí se te llena la boca siempre,
es
¿no?
Imbécil.
Porque el labial de la B, imbécil.
Hombre, perdona, se insulta en castellano antiguo,
no se insulta en ningún
otro idioma, ni en alemán.
Yo tuve en mi casa una chica de intercambio, que mi hermana pues se fue a Irlanda y vino la chica, y yo no paraba de enseñarle insultos.
Es que es lo primero que se debe aprender en un idioma.
Quiero un bocata de jamón, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues ella iba a un bar y decía, un bocata, cabrón. Entonces estaba repitiendo insultos constantemente.
Y tú al lado callado. Esperando a que
además,
le pusieran el bocata de sombrero.
Yo me aguanto la risa muchísimo y decía, bueno, no sé, tú pídelo. Y le miraba el del bar y yo, pónselo, ha sido ella. Yo no he tenido nada que ver. Mira, otro que ocupa un lugar muy alto en esta lista de insultos que se repiten, o sea, que repiten mucho, por uh-huh. ejemplo, estos loros, lo hacen muy alegremente.
Sí, este sí. Y de hecho le añadimos a la H y a la P, le añadimos en medio la G.
A ver, espérate que estoy un poco corto. Y
La G se la ponemos
igual,
normalmente.
Igual.
No.
Ya.
Sí, que es como para darle más recorrido.
HDLGP.
Eso, es como para darle más recorrido al insulto, por si acaso se nos ha quedado corto y no te entiende bien, para darle profundidad.
Pa corto yo, que me he quedado pillado con esto.
Ya te veo.
Mira, pero el top 1 de España, uh-huh. creo que no hay duda, es este de Dani Rovira.
Yo no quiero mentir, yo soy gilipollas,
sí,
¿vale?
Este,
yo
no doy, mucho.
Este es español.
Me divertiré, yo no lo niego, pero que yo no llego, yo no doy para nada, yo soy muy cortito. Soy muy cortito, soy más cortito que un gnomo cagando agachado sin gorro, ¿eh?
Qué idiota es. Mira, ya está otro, idiota.
Claro, había muchísimos más. Por respeto a la audiencia, no vamos a ponernos a repetir.
Yo, claro, a mis hijos, como no me gusta utilizar insultos delante de ellos cuando hacen así alguna historia mal, me quedé con uno que me hizo mucha gracia, que lo utilizaba Miliquito. Bueno, no, Miliki, que era Ciruelo. ¿Qué anda, Ciruelo? Y entonces,
mi padre me llama Membrillo.
Membrillo, ¿ves? Pues es que es otra manera, es otra manera. Te están insultando igual, ¿eh?
Sí.
Pero es como, es como cariñoso. Como cariñoso.
Me gusta cómo insultan en los pueblos. ¿Sabes?
Sí, tienen.
Los de la Mancha, abrazafarolas.
Sí, eso, ¿sabes? Eso. Es muy, muy, muy de muchachada, Nui.
Exactamente.
Los insultos de Albacete nos los han traído al resto del país, efectivamente.
Mira, es que de verdad yo creo que no hay insultos como en España.
Nada.
De esos que se te llenan la boca. Pero bueno, vamos ya con otra cosa. Ahora vamos a hablar, es tiempo de Roscón de Reyes. De hecho, aquí en el programa. Ya nos hemos tomado la cortesía de... Uno, por cortesía. No sé leer el guión, Beatriz. Estoy haciendo un lío.
Vamos a ver, Álvaro. Ya nos hemos tomado uno, cortesía, de la panadería Ruiz
de Nayes
de Maqueda. Maqueda. Un beso, Ángel.
Un beso. Estaba muy rico, ¿eh? Estaba espectacular.
Bueno, es que el roscón era...
Aquí comió toda la redacción, pero ahora nos vamos a ir hasta La Bañeza, en León.
Muy bien.
Concretamente hasta la Confitería Conrado, porque allí van a continuar una tradición que empezaron en la época de la crisis, y es que esconden en uno de sus roscones de Reyes un premio de 10.000 euros.
¿Vamos a la olla?
Pues sí.
Se te va, se te va.
El premio puede estar oculto en cualquiera de estos dulces, tanto los que son simples como los rellenos de crema, de nata, de chocolate.
Uy, de chocolate. Ahora mismo me acabas de dar un hambre...
A mí los de chocolate me empalagan mucho.
Uf,
me gustan más de nata.
Ya, y si es bueno, solo.
Sí.
Pero ahora mismo acabo de pensar en el roscón de chocolate y se me ha hecho la boca agua.
Joder, ahora me pido una palmera aquí en la máquina.
Ahí vale, y comparte.
Compartimos.
Venga.
Mira, el responsable de la confitería, que se llama Manuel González, ha precisado que si nadie reclama el premio después de 15 días del sorteo, esos 10.000 euros se van a entregar a una ONG o a varias.
Soy muy fan.
Muy bien.
Así que van a estar a la venta hasta el día 6 de enero.
Claro.
Así que La Bañeza, si te cae cerca, que sepas que puedes llevarte 10.000 euros si compras un roscón allí en la confitería Conrado.
Perfecto, pues nos tenemos que ir ya con la música. ¿Hoy qué nos traes?
Pues mira, hoy que no está el jefe, voy a aprovechar y te voy a hablar de un artistazo que a mí me encanta.
Uy.
Sé que
el gato no está, ¿qué hacen los ratones?
No lo sé, ¿qué
hace? Liar la parda, así que tira.
Pues mira, últimamente ha dado mucho que hablar un vídeo viral de C. Tangana, que es el artista que interpreta esta canción, porque se ha publicado mucho acerca de su posible obsesión con Rosalía, entre comillas, por supuesto. Estos dos estuvieron saliendo hace mucho tiempo, y es que el artista madrileño ha querido zanjar todas estas teorías sobre su obsesión, diciendo que nada tiene que ver las mujeres que salen en sus videoclips con la artista catalana.
Uh-huh.
En el tiempo en el que estuvieron juntos, que fue hace unos 4 o 5 años, sacaron este temazo entre los dos, que fue número uno en España durante varias semanas. Antes de morirme se llama.
Pues venga, lo escuchamos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Antes de que muera yo, le mato a él y a quien venga detrás. No le temo al dolor, tengo más cuartao. Desde hace años pesado, lo voy a aguantar hasta el caos. Yo no quiero hacer lo correcto, pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento, pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. 100%, antes de morir quiero el cielo. El 100%, por cierto, antes de que muera yo.
Vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos que estés solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana, tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo casar. Antes de morirme otra piel. Antes de morirme volver a nacer. Antes de morirme mátame. Antes de irme quiero mil veces. Y a ti también. Antes de irte, espérame. Antes de que muera yo.
4:43 de la mañana y hasta ahora, como es habitual, pues abrimos el teléfono del programa, el 950-6006. Hoy voy a saludar a Mar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, Mar. Gracias. ¿Desde dónde nos llamas?
Ahora mismo en Logroño, pero en 3 horas estoy en Alcalá de Henares, en Madrid.
Anda, ¿y por qué tienes que venir para Alcalá de Henares?
Porque los fines de semana en Logroño hay una doctora que, que hace PCRs a destajo. ¿Sí? A toda la gente que quiere viajar o esta semana, lunes, martes o miércoles, y no había un transporte que las llevara para...
¿Que trajera las PCRs a Madrid?
A llevar PCRs me voy, todos los lunes.
Ajá, para que aquí... ¿dónde trabajas, Mar? Vamos a ubicarnos porque me he liado un poco la conversación, cuéntame.
Yo trabajo en un laboratorio farmacéutico y vendemos vacunas, ¿vale?
Ajá.
Vacunas bacterianas y vacunas de alergia. Pero con el tema de la pandemia y como otros gremios, pues se nos cerraron todas las puertas.
Claro.
Hospitales cerrados, centros de salud cerrados, todos cerrados. Y nuestra empresa, Aledi Therapeutics, se portó extraordinariamente bien. Nos estuvo manteniendo, no nos llevaron a un ERTE. Estuvimos trabajando, formándonos durante los 3 meses que estuvimos cerrados. Y bueno, la dirección pensó que era una buena idea, viendo que no había sitios donde hacer PCRs, y compró la mejor máquina que había en el mundo.
Qué bueno.
Y nos pusimos a hacer PCRs. Bueno, las hacen los doctores, y nosotros pues lo que hacemos es... un poco, realmente no hacemos el transporte. Este es un caso especial porque no hay un transporte que las tenga a las 8 en punto de la mañana hoy lunes
en Alcalá de Henares. Vale.
Eso es, pero es solamente lo hago los lunes o después de un festivo, que tampoco hay quien lo lleve.
¿Y el resto de los días, Marc, cuál es tu trabajo ahora mismo en el laboratorio?
Pues buscarnos la vida, ir quedando con nuestros clientes, pues eso, reforzando un poco la formación que tenemos con el hecho de nuestras vacunas, y bueno, vamos quedando fuera de los hospitales con ellos. Estamos haciendo mucha videoconferencia con ellos. Yo sé que están súper saturados porque están con un estrés tremendo de grande, pero están también por nosotros, ¿eh? Claro. La verdad es que me quito el sombrero, estamos teniendo suerte, mucha suerte.
Bueno,
yo siempre, que ha habido empresas que han mandado al paro a la gente,
claro,
pero nuestra empresa nos ha mantenido.
Sí, se han reinventado. Y
sí, eso está, es la palabra.
Y eso está muy bien. Mar, ¿tú te vas a poner la vacuna cuando te toque?
Sí, y además el viernes firmé, se lo he comentado a tu compañero, porque mi madre está en una residencia de ancianos y mañana se la ponen. Y tuvimos que firmar la autorización, la firmé el viernes a toda pastilla porque mi madre está como loca, dice que quería ser la primera de España.
Ay.
Y yo no sé si se podrá, porque creo que va a ser en Guadalajara, mamá, pero... a Logroño llega un poquito más tarde, pero sí que es cierto que llegaron ayer los camiones, que tenemos unos vídeos de cómo llegaban los camiones de TIPSA a Logroño, al Hospital San Millán San Pedro, y está aquí ya, la vacuna ya está en Logroño.
Qué bien, entonces el viernes os llamaron como de urgencia para que firmarais rápidamente la autorización,
para
¿no?
Que aquel, claro, sobre todo para que la persona que no quisiera que se la pusieran a su persona mayor, firmara, bueno, hay que firmar la autorización, pero también avisar si no quieres que se la pongan.
Claro.
Pero sí, sí, mi madre mañana será de las primeras de La Rioja, claro.
Estupendo, así claro. Bueno, no ha sido la primera en España, pero está ahí, ¿eh?
Casi,
está...
casi.
¿Cómo se llama tu madre?
Mi madre se llama María Francisca. Y yo quiero mandarle un beso muy fuerte y recuerdos a una persona que os escucha todos los días desde la cama, con los casquitos puestos, desde Torrevieja, que es mi amiga María Teresa, que fue la que me hizo que me enganchara yo a vuestro programa.
¡Qué bueno! ¿Una embajadora?
Sí, es tremenda. Y seguramente ahora está diciendo, está loca que está hablando de mí, pero es que está con los cascos en la cama. Luego le cuesta levantarse, pero digo, tía, es que te levantas, te pones el casco y te enchufas al pulpo. Y dice, tal cual. Y lo hace siempre. Entonces sí que se está escuchando, seguro.
María Teresa, así desde aquí te mandamos...
Un beso grande, Maritere.
Te mandamos un besazo enorme y gracias por escucharnos y sobre todo gracias por recomendarnos. A mí me parece esto estupendo cuando los ponedores nos dicen, pues es que yo te escucho por mi padre, o teníamos una ponedora que nos llegó a contar que ella se había enganchado porque es que por las mañanas su madre solo quería hablarle del programa. Entonces, si no se enteraba, claro, si no se enteraba de lo que había sucedido, no tenían tema de conversación. Así que dice, al final me he obligado a escucharlo para poder hablar pues, con ella, es genial.
Yo, Bea, te voy a decir una cosa, me encanta dormir porque soy súper dormilona, pero los lunes, bueno, realmente me tengo que despertar a las 4:30 porque por el tiempo, lo que me cuesta ducharme, una cosa y otra, con levantarme a las 4:30 me sobra. Bueno, pues me lo pongo a las 4:05 para empezar a oír desde primer, porque ya una vez que tengo que despertarme, ¿qué más me da media hora antes por escucharos? Porque además me ilusiona mogollón escuchar a toda la gente que está por toda España con los coches, con los camiones. Y bueno, por toda España y por todo el mundo, ¿vale? Bueno,
qué ilusión, Mar, que me cuentes esto.
Es un programa de... Qué pena que solo dure 2 horas, de verdad. Porque a las 6, yo a las 6, cuando entra Carlos Herrera, estoy por Piqueras, por el puerto de Piqueras, y se me suele cortar al pasar el túnel.
Ya.
Y ya como que digo, bueno, ya está tal, ya cuando salga del túnel ya ha terminado. Qué rabia.
Vale.
Ya ha terminado.
Bueno, pues nada.
Una horita más.
Lo siento en parte porque te hacemos levantarte media hora antes de lo que te tendrías que levantar, pero si estás tan contenta, Mar, pues nosotros encantados de hacerte el camino al menos un poquito más ligero. Oye, Mar, muchísima suerte para mañana. Con ese, sí. Supongo que le van a hacer una... No sé si vais a poder estar allí cuando la pongan la vacuna o no.
No. Veces ha sido muy duro este año. Mi madre, pobrecita, 53 años sin estar con sus hijos en Navidad. Ha sido muy, muy duro. Para aquí nos queda, para los que lo estamos sufriendo. Entendemos que son las normas, pero hay que coger aire, ¿eh? Cuando una persona mayor que ha luchado, porque además mi madre es una mujer súper especial, que fue una mujer concejal en la transición, o sea, fue política desde el momento uno, cuando con la UCD, y ha estado siempre acompañada, rodeada de los hijos, de todos, de los primos, y para ella quedarse en una residencia y estar sola, porque realmente... Pues ha sido muy duro.
Pues
pero,
ha sido un drama, sí, para todos ellos, para todos los mayores, pero ya es el principio del fin,
ya
¿eh?
Ya en nada,
en el momento que tenga la vacuna, con todas las medidas de seguridad, pero probablemente abran un poquito la veda y ya se pueda ir a verla y estar con ella más tiempo.
Sí, hija, sí, espero.
Pues
espero.
Nada, en nada estamos todos dándonos achuchones otra vez. Mar, te vamos a mandar el diploma a ti y a tu madre también, a María Francisca, ¿vale?
¡Ay, qué guay! ¡Genial! Muchísimas gracias.
Pues ala, un besazo enorme. Beso. Muchas gracias por habernos llamado y por haber entrado en el programa.
A vosotros.
¡Hasta luego!
Adiós, adiós.
Adiós, Mar. Gracias. 4:51 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar...
Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
No sé si lo sabías, pero el comienzo del Evangelio, según San Mateo, muestra la importancia que tuvo la mujer en el cristianismo. Iba a estar con nosotros Jorge Casesmeiro para hablarnos de esto. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Y vamos a verlo además a partir de unas meditaciones navideñas realizadas en 1982 por el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, y tituladas precisamente La genealogía de Jesús.
Esto viene a ser como el árbol genealógico de Cristo.
Tomamos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, y ahí tenemos pues la genealogía de Jesucristo en 42 generaciones, ¿no? 14 de Abraham a David, otras 14 de David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más desde dicha deportación hasta el nacimiento de Jesús.
Y de toda esta lista, Mateo destaca a cuatro mujeres, además de a María.
Así es, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Cuatro mujeres con algo en común, pues que hacen de esta genealogía revolucionaria para el pueblo judío. Y además, anuncio de un auténtico evangelio, es decir, de una buena nueva llamada a trascender las fronteras de Israel.
Porque estas cuatro mujeres desafían la pureza de la tradición judía.
Así es. La historia tradicional de Israel reconocía siempre pues cuatro madres ancestrales, que eran Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Pero Mateo, para anunciar al Hijo de Dios, no recurre a estas cuatro, sino a las cuatro que hemos citado antes. Todas ellas afectadas pues por algún aspecto embarazoso de sus vidas, pues que lesionaba la pureza del linaje y consideradas como una mancha para la historia de Israel, por lo que no eran comúnmente citadas.
O sea que Mateo pone a las últimas como primeras.
Eso es. El hilo conductor que pretende darle al Evangelio es precisamente ese. Los últimos serán los primeros, o en este caso las primeras. Rahab, como hemos dicho, que era una prostituta que facilita en un momento a los emisarios de Israel el camino hacia Jericó. Ruth, que era una mujer pagana que había estado casada con un judío. Betsabé, que era la mujer de Urías, un hitita de Anatolia, ella también de Anatolia. Y luego Tamar, pues una mujer que tuvo que luchar hasta lograr el derecho a descendencia que le negaba Judá.
La sensación es como si esa genealogía fuese un documento de reconciliación.
Así es, dice Ratzinger, una genealogía de la gracia que se hace cargo del pecador y se fundamenta en el perdón y no en la grandeza del linaje y de los logros humanos.
Claro, claro, porque incorpora cuatro mujeres pecadoras y además no judías.
Exactamente, es que son además las cuatro que destaca, no otras, aparte de María. Y eso es lo más especial, mujeres no judías, pero que por cobrar protagonismo en un punto de inflexión crucial de la historia de Israel, pues pueden ya considerarse en Israel pues como verdaderas madres ancestrales del reino, abriendo además así el árbol a los gentiles.
Y donde la mujer cobra protagonismo frente al varón.
Sí, señor. Fíjate que en estas genealogías son los hombres, no las mujeres, los vinculados al verbo engendrar. Uh-huh. Las genealogías siempre nos dicen Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando llegamos a José, pues esta vez dice Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Es decir, que el engendrado en el seno de la mujer que le dijo sí al ángel anunciado.
Nos hablas del sí de la Virgen como anuncio de un nuevo comienzo.
Eso es, eso sí que fue un gran reinicio. Lo que dicen hoy el gran reseteo, pues ese fue el gran reseteo. El cristianismo, ya incluso un escritor ateo como Michel Houellebecq decía que el cristianismo ha sido la gran mutación metafísica de la historia. Yo añadiría el alfa y el omega de la historia. Una mutación espiritual que, como nos recuerda la genealogía de Jesús según San Mateo, comentada por el entonces cardenal Ratzinger, pues también fue una mutación social, racial y hasta de género. Ahí es nada.
Pues muchas gracias, Jorge, por habernos hablado de la importancia de las mujeres también en el cristianismo. Feliz entrada y salida de año, ¿eh? Nos encontramos en el 2021.
Muy bien, un abrazo a todos y feliz año.
Hasta luego, 4:57 de la mañana. Nos quedamos sin miedo con Rosana.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor del se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo a ser.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial. En la siguiente hora vamos a hablar con Antonio Márquez sobre Oceánidas, una ONG cuya labor está enfocada a preservar el medio marino. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.
Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con. Solo